Letras al Aire, un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Amarilis Rojas, Felipe Cruz, Victoria Moya, Iris Quevedo y Eduardo Unda.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos, como cada lunes, a este espacio que reservamos aquí en Radio Universidad de Concepción para conversar de libros, de literatura, en realidad de todo lo que tiene que ver con la actualidad literaria en general. Como siempre, les acompañamos a través del 95.1 en FM, también en radiodec.cl, y ustedes nos pueden seguir e interactuar con nosotros en redes sociales. Estamos presentes como Libros al Aire y también como Radio DEC, en Facebook, en Twitter, en Instagram, también en Spotify, donde pueden revisar todos los capítulos de este año y también todas las temporadas anteriores ahí en Spotify. Nuestro saludo, como siempre habitual, se ha hecho cada vez más habitual saludar a quienes no nos han podido acompañar, como a Marilis, Iris y Felipe, que cada uno tiene sus razones personales, por supuesto. Esperamos que pronto se puedan reincorporar en la medida de que ellos también tengan la disponibilidad para compartir aquí presencialmente, ojalá, en los estudios de la radio. Quien sí está, por supuesto, como siempre, al pie del cañón, es nuestro compañero Fidel Quinán en la producción de este programa y en el estudio junto a mí, Victoria Moya. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo te va?
Bien, pero qué tremenda presentación, Eduardo Unda, un seco, Eduardo. Estoy muy bien, aquí como siempre en Tropiconce, viviendo al límite entre la lluvia, que se nubla, sale el sol, pero alcanzamos a llegar al menos sin llegar estilando acá.
No como el lunes pasado,
que fue pero caótico, pero no, aquí estamos en vivo y en directo presencial acá en la radio.
Exactamente, y tenemos además un invitado que está también aquí en los estudios de la radio. Vamos a estar conversando con Juan J. Arévalo, más conocido yo creo que para la mayoría de las personas como El J., que es librero, parte de librería J. Libros, pero que además en esta conversación vamos a abordar su faceta como escritor, porque tiene algunos libros publicados. El último de ellos es bastante reciente, junto a la editorial Confín Sur, un libro de microcuentos que tiene por título Historias para no ser feliz. Sí. J. Arévalo, ¿cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Libros al Aire.
Hoy un gusto de estar acá con ustedes, un placer súper cálido para hablar de esta y otras producciones. Y bueno, en el transcurso del programa iremos desenredando esta madeja literaria.
Estupendo, esa es la idea justamente, Victoria.
Sí, y la verdad es que, bueno, el libro que nos convoca hoy tiene un título bastante particular que llama la atención de forma inmediata, porque Historias para no ser feliz no es un título que uno como lector se espere. Y precisamente quería preguntarte si le podías contar un poco a los auditores de qué se trata el libro, qué podemos esperar en él, porque el título en sí da la sensación de que no vamos a encontrar algo muy alegre, quizás.
Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que yo siempre he tenido como una suerte de, a ver, de choque, no sé, con el concepto de la felicidad, ¿no? Y pareciera ser que hoy día hay una suerte de felicidad empresarial, por decirlo de alguna manera, digamos. La tiranía de la felicidad, tú tienes que ser feliz de una determinada manera o de esta otra, una imposición respecto a aquella, ¿no? Y considero que cada individuo o individua necesita fijarse los parámetros de su felicidad, lo que necesita para ser feliz. Y en ese contexto, el título juega un poco, creo, con la suerte de una ironía, ¿no? De para no ser feliz. ¿Y por qué? Porque si nos vamos adentro del libro, indagamos en él, hay relecturas de ciertos clásicos, ciertos cuentos. Eso fue, tal vez sin querer, me fui desenredando en eso. Y Y los cuentos siempre te hablan, hubo una, da, y por lo tanto terminaste, o terminaron siendo todos felices, tomados de la mano, y ok, pero...
Pero no aquí.
Claro, ¿y quién vio la tapa del, la contratapa del cuento? Cuando tal vez la reina o el rey ya envejecieron, se le cayeron los dientes, no pueden caminar, o sea, o están hastiados uno del otro, ¿me entiendes? Entonces, a lo mejor ellos sí encontraron la felicidad, pero por otro lado nomás.
Claro. Es como esa parte en que uno dice, que no quiero leer un final triste o un final que me deprima dentro de todo, porque hay veces que uno como lector lo que quiere son, es cierto, finales felices, por así decirlo, pero la vida, como bien dice, es dulce y agraz también. Yo creo que ahí es donde juegan este texto.
No, es que además es importante desde donde lo plantea el Jota, porque de entrada nos dice que, claro, estamos de alguna manera forzados a buscar como meta y como objetivo quizás una felicidad que no es la real, que no es la
nuestra.
Exactamente. Entonces, claro, desde ahí ya lo que te encuentras dentro del libro es completamente para derribar paradigmas, porque nos encontramos con una serie de microcuentos que están ambientados en un circo, por ejemplo.
Claro.
Y ahí justamente donde las personas van a reír en general, van a pasarlo bien, en realidad no vemos al público, sino que vemos a los protagonistas sufriendo literalmente.
Claro, eso tiene su paradero en la realidad. Yo cuando alguna vez fui pequeño, fui chiquitito, aunque no se crea, estudiaba, no acá en Concepción, en otro lado, en un colegio que estaba siendo nuevo, que venía de ser un colegio viejo, un colegio de curas viejo. Y por lo tanto tenía una cancha enorme, grande, de tierra, con árboles inmensos por alrededor. Y en septiembre, a esa cancha llegaba el águila humana.
Llegaba el circo. El circo águila humana.
Claro. Y se estaba ahí durante toda la temporada, que podía ser una semana o dos, ¿no? Entonces nosotros, cabros chicos, convivíamos con el olor del león, con el rugido, con el elefante, lo escuchábamos desde la sala y salíamos y veíamos esa trastienda. Entonces, a la travesista lavando su ropa en una artesa, ¿me entiendes? El domador dándole de comer al elefante. Entonces, esas cosas a unos niños, yo creo que está en sexto básico, te marcan. Y yo vivía muy cerca también de ese colegio. Entonces, todas las noches escuchaba al señor Corales desde la casa. Uh-huh. Entonces, era como... Claro, veías la función, pero también veías el otro lado. Y siempre me pregunté qué pasaba con esa gente, cómo era el proceso de transformación, ¿no? Y además, no sé si, y se las recomiendo, ¿han visto Freak? La película.
¿La película Freak?
Claro.
Que habla sobre los circos...
1930...
Sí. Sí, el circo de los raros, que se llama, sí, porque ahí...
Esa película estuvo prohibida como 30 años en Inglaterra. Entonces, todo eso fue una amalgama de cosas que fue saliendo para construir esto, y que esos cuentos van entrelazados. Eso, no me pregunten cómo diablos se llama eso, si es que tiene algún nombre en términos técnicos, no tengo idea, porque yo no soy técnico en eso. Pero más o menos va por eso, ¿no? Y hay otro que es la Doña Nieve. Uh-huh. Que ahí está mezclado todo. Está mezcladito todo. Porque uno... No, como te decía, yo no soy escritor. No me considero escritor. Sino que uno observa la realidad. Y soy de una generación que le tocó vivir cosas horribles. Y ahí está plasmado el presente, lo que fue mi historia y la de muchos, y lo que en algún momento aspiramos a hacer, que es este proceso de liberación, o como diablos se le llame.
Mira, es que a propósito de esa época horrible y dura de nuestro país, claramente desde ahí también viene esa búsqueda de esta felicidad que se nos impone de alguna manera en términos neoliberales, en términos de consumismo, porque claro, es o era en parte a la única felicidad que se podía aspirar también. Entonces, claro, cuando vemos libros como este, que son historias para no ser feliz, también de alguna manera recordamos esa idea básica de la vida misma, que ya vimos, no siempre tiene estos finales de Disney, claramente.
Uh-huh. Había un libro que a mí desde cabro chico, no sé, estoy hablando 15 años, me marcó, que fue El reino de este mundo, de Alejo Carpentier. Y ahí describe el protagonista, el que es un esclavo liberto, que es Tinoel, creo que se llamaba, y describe lo que él, para él, la felicidad. Y eso me quedó como signo para toda la vida. Entonces el tipo decía que, o el protagonista, ¿no?, que la felicidad no estaba en alcanzar la meta, sino que la felicidad estaba en ese camino que va hacia la meta. Por lo tanto, la felicidad estaba compuesta de llanto, de caída, de torceduras de pie. Entonces, y ahí decía, y viene la justificación del título, El reino de este mundo, decía que por eso él no creía en otro cielo, porque ya está, no había sacrificio, por eso creía en el reino de este mundo, en el esfuerzo, en el sacrificio, en la felicidad que hay en la realización, porque tú llegas a la meta y ya llegaste ahí.
Claro, se termina ahí el
recorrido. Y uno siempre después busca algo más, como que al final, como que dentro de todo, en lo que estamos viviendo actualmente, es como que ya te planteas una meta y después como inmediatamente a veces uno se lo autoimpone o te lo impone la sociedad y te dice ya, ¿y qué viene después? Así como ya y alcanzaste esto y ¿qué sigue? ¿Qué sigue?
Es porque claro, hay una tendencia justamente a rellenar esos vacíos que deja el conseguir las metas, pues, y no claro, disfrutar tanto el proceso.
El proceso. Entonces estamos en una... Y eso también es el consumo, o sea, el hecho de esa producción que no se fija en lo que tú armaste para llegar. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? Doña Nieves se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor de ella y toma la decisión. Y toma la decisión de ni siquiera irse para la casa, sino salir de donde está, pero avanzar también. Dale. Y ahí está mezclado temas contingentes que tiene que ver con una reivindicación antipatriarcal, por decirlo de alguna manera, aunque yo no soy vocero de nadie, o sea, no me hiergo en eso, sino que es simplemente lo que yo veo y quiero describir y lo que me llega como emocionalidad o como sentimiento, ¿no?
Yo, bueno, ¿cómo se dice? Detrás de vitrina, conversando con el Jota, le preguntaba, porque el Jota me decía, yo no soy escritor, pero yo le decía, ¿cómo vas como armando cómo armas tu día a día en el fondo? Porque el Jota es librero y lo conocemos como librero. ¿Cómo equilibra la parte como de escritura con también estar súper presente en tu librería? Porque hay que decirlo, o sea, cuando uno va al Jota Libro, encuentra al Jota y conversa con él. Entonces, y te puedes tomar todo el tiempo del mundo para conversar con él. Entonces, yo decía, ¿cómo lo hace para equilibrar esos dos puntos? Porque también hay que decirlo, los libros tienen bastante profundidad. Entonces, digo, ¿cómo lo hace para al mismo tiempo estar súper pendiente de su público, la librería, y también entregarnos estos libros que nos invitan a reflexionar, en el fondo?
No sabría decirte, porque es que lo que pasa es que se fluye. Escribe, fluye, o sea, la cuestión está acá. Ahora, yo no escribo en computadora. Y no escribo en computadora porque, no sé, una tontera mía nomás. O sea, lo que yo hago es escribir en hoja.
A mano, pulso.
Claro, entonces hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 transcripciones de un texto. Hasta que me quedo conforme.
O sea, bien a la antigua, Jota.
Sí.
Sí, es que...
Y tengo 7 libretas.
¿Y ahí está todo, técnicamente?
Es, claro, y son todas de un mismo tamaño y de un mismo formato. Es una tontera, pero son todos iguales. Y ahí está, como te digo, no sé, 800 cuestiones que están metidas ahí, pero prácticamente nada en una computadora.
O sea, el trabajo de edición aquí Ay, ay, ay.
Vamos a hablar en algún minuto de Confín Sur, que es la editorial que ha publicado justamente no solamente este último libro, Historias para no ser feliz, sino que también un poemario que se llama Hubo una vez una buena muerte, que también tiene
un título llamativo.
Bien llamativo. Antes de ir con la editorial, yo quería plantear el tema de los microcuentos, Jota, porque este libro, Historias para no ser feliz, son efectivamente microcuentos, porque nosotros conocemos a una persona que es, para nosotros, es una referente en el género acá en el Biobío, que es Luz Marina Vergara, claro, que tú también, por supuesto, la conoces.
Sí, por supuesto.
Entonces, queríamos preguntar y conocer un poco cómo es esa relación y cuánto se nutre justamente este libro de lo que ha publicado y ha enseñado Luz Marina.
Mira, creo que el destino nos juntó en algún momento. Ella ya llevaba un camino más o menos recorrido. Yo igual llevaba cierto camino recorrido sin publicar, pero llevaba varias cosas. Y lo que pasa siempre, o sea, en algún momento entró a la librería y nos pusimos a hablar, y después llegó. Y yo le planteé la idea y nos tomamos cafecito por ahí y de hacer esta cosa de leer en la calle. La micro en marcha.
La micro en marcha, sí.
La micro en marcha. Que fue más o menos como por ahí por el estallido, una cosa. Y fue una cosa bastante reivindicativa a partir de la apropiación de los espacios públicos. Fue hermoso y continuamos en eso hasta que llegó el momento en que hicimos una suerte colectiva que usted está un poquito parado por otras cosas, pero ya lo vamos a reivindicar. Y siempre nos hemos ido apoyando. La Luz Marina me ayudó en la presentación de este libro en la Católica. Y ella, afortunadamente, gracias a Luz Marina, está trabajando el texto también con sus alumnos y alumnas. La resignificación, los subtextos, y más o menos está en esa línea de trabajo.
Estupendo. Nosotros, como digo, hemos conversado también con Luz Marina, evidentemente, a propósito de sus libros, con este formato que envuelve o te envuelve, digamos, de una realidad brutal en general, porque tiene que aprovechar esta esencia del microcuento, que es golpearte, claro, con pocas palabras, pero abordando una realidad que es universal. Y en este caso, lo que vemos en este libro, Historias para no ser feliz, es justamente una realidad que contrasta con lo que conocemos habitualmente. Ya decía, esta referencia al circo, por supuesto, que nos muestra el tras bambalinas y todo lo que ocurre detrás, más otras historias, por supuesto, que dramáticas, y toda esta reversión que también tiene un punto de vista interesante, porque hemos visto a través de lo multimedia y de lo más masivo también en cuanto a películas y series, como también se le ha ido dando espacio a los villanos de la película, por así decirlo, para darles también su espacio y entendiendo que, no quiero hablar de Antares de la Luz porque creo que es otra cosa, pero, claro, pero hay ciertos villanos que tienen un trasfondo que es interesante conocer, por lo menos. No sé si compartes tú lo mismo.
Claro, es que lo que pasa que generalmente, o no generalmente, nos movemos en una suerte de dualidad de bien y mal. Y creo que eso a veces es nocivo, porque si bien es cierto, puede haber algo que es correcto, ¿no es cierto?, o algo que no, pero esta cosa de bien o mal, ¿ya?, me suena como medio maniquea también. Siempre hay otro lado, por eso te decía, los cuentos siempre pueden tener una contratapa. El villano a veces no es tan villano, y a lo mejor tiene su legado en sus lagrimones también, sí, porque estamos compartiendo.
¿Cómo llega también a ser villano?
¿Cómo llega a ser
la
villano?
La perspectiva de él.
Claro, esa es otra historia, digamos, sí.
¿Mi villano favorito?
No, es que donde citó a, bueno, dice Antares de la Luz, Eduardo, me acordé porque yo justo el fin de semana vi el documental. Entonces, bueno, pues ya ahí estamos entrando en otra materia técnicamente.
Sí, claro,
pero
claro.
Siempre, de cierta forma, como explicaba el Edo, nos van mostrando también como esta segunda cara muchas veces y te hace como esa reflexión, muchas veces.
Claro, por ejemplo.
Que el Joker ahí, perdón, es icónico en ese caso, porque te, más encima acá en Chile coincidió justo con el estallido, el estreno de esa película en 2019, entonces fue una suma de coincidencias.
Los enanos aquí en La Señora Nieves, claro, se lo dicen, o sea, nosotros aquí nos pusieron en el cuento. Estamos en esto, o sea, tenemos, y asumimos el rol que no elegimos nosotros, sino que nos pusieron ahí.
Lo que nos tocó, por así decirlo.
Lo que nos tocó. Y asumimos ese rol, ¿no? Y a partir de ahí, claro, también está la posibilidad de romper ese rol, de cuestionar, que el personaje cuestione, ¿no es cierto?, el rol que le toca en un cuento u otro, e irse hacia otra vitrina, tal vez. Uh-huh. Yo creo que, bueno, no sé si ese es el rol del escritor, el rol de no tengo idea de quién diablo, sino que simplemente es lo que a uno le hace del estómago, de lo que tú ves, de lo que te quieres, rechazas, y ahí hay una confluencia de cosas. Por eso te digo, no, yo por eso te mencionaba adelante, yo no soy escritor, no manejo técnica, no, si me preguntas alguna técnica no tengo idea. Lo único sé que lo que me dicta mi guata va ahí al libro, y después lo otro ya es la pulición, dijo el guaso, es pulir, es arreglar, y que yo estar conforme ahí y conversar luego con alguien que me diga sí, puede haber uno u otro errorcillo.
Y Jota, cuando tú dices, por ejemplo, yo no soy escritor, pero ¿cómo fue esa conversación con?
Pero de que estuvo bueno.
¿Cómo vas y planteas esto con la editorial Confisur? Porque, bueno, comentábamos también que ellos son una editorial orientada también a la divulgación científica, uh-huh, y a la literatura penquista. Entonces, cuando también comentabas hace poquito el tema de que escribes a mano, sí, es todo un tema. ¿Cómo trabajaste eso con ellos?
Primero que nada, a la Mariana Soto, uh-huh, tengo que darle todas las gracias de la vida, porque no solamente en un minuto, sino que ella me empujó a publicar, porque ella conocía todos mis textos, conocía lo que yo hacía y las libretas y todo, y tenemos que hacerlas.
Ella vio las libretas.
Claro, sí, ella fue la gestora de las libretas también. Yo reacio a eso, y creo que fue la persona que, y es la persona que tiene toda la confianza en lo que yo hago. No quiero dejar ninguna persona afuera, que hay otras también que me han impulsado, pero en una primera instancia a publicar en Confinsur. Hay una publicación anterior en una edición de Santiago, pero ya derecha y plenamente en lo que es Confinsur. Estoy plenamente agradecido, satisfecho de la editorial. Creo que es la mejor editorial que hay en Concepción. Por seriedad, por formato, por responsabilidad en su trabajo. Entonces confío plenamente en Mariana, en la editora, y en Confinsur.
Oye, un saludo por supuesto para Mariana Soto de Editorial Confinsur, editorial que nos ha compartido ejemplares justamente de los libros de J. Historias para un ser feliz, que es el último que publicó, y también del poemario Hubo una vez una buena muerte. Ambos títulos estarán próximamente en el sorteo en Instagram, donde vamos a estar regalando estos dos ejemplares para quienes quieran, por supuesto, participar. Tienen que ahí seguirnos en nuestras redes sociales. Hemos conversado de estos libros, hemos conversado también de esta faceta como escritor del J, pero ya lo habíamos dicho, no podemos dejar de lado esta faceta como librero, este espacio que está ahí en Galería Yacaman, aquí en Concepción, donde Victoria también lo mencionó, siempre hay espacio para ir a conversar principalmente. Nosotros hemos conocido parte de ese trabajo y queremos también preguntar o conocer, digamos, nuevamente, J, ¿cómo es ese trabajo para ti de estar en la librería, de conocer a la gente que va a buscar los libros y de, en el fondo, mantener un nicho de literatura que no existe otro acá en Concepción?
Mira, eso se remonta a siglos pasados. Mira, como le comentaba anterior, esto lo comencé en la calle, por el 2002, y aprendiendo el oficio, de los viejos carcamales de Santiago cuando se hacía la feria de libros en Concepción. Y esos trucos, mañas y todo. Y por mucho tiempo me negué a decirme librero, a llamarme librero, porque siempre lo estuve como arriba. Siempre para mí era como los viejos sabios, ¿ya? Eran como los Gandalf de...
los Gandalf, claramente.
Claro, de los libreros. Entonces, los viejos Pepe y otros más. Y siempre con esta idea de, a ver, de poner al servicio y socializar algo tan interesante e importante como los libros y la lectura, ¿no? Y siempre fue en la misma línea. Primero no era novela, no para nada. Era ciencia social, era cosa más dura, un poco más árida, y después ya me abrió un poco la novela, ¿no? Y pasado el tiempo, ya instalado, y ahí la Mariana igual cumple un rol fundamental en esa cosa de instalar la librería. Instalamos la librería el 2011, siempre en esta idea de el espacio, como yo entiendo la librería como un espacio de fraterno, de acogida, de vengan acá. Aquí podemos conversar, hablar de lo humano y lo divino, ¿no? No es un almacén de libros. Y lamentablemente en Concepción no queda librería. Ya sea de... Por la librería se J Libro de libros nuevos y usados, ¿no? Pero no queda ese espacio donde buscar lo que antiguamente te hizo sentido y ya no está en ninguna parte, ¿no? ¿Puedo contar una cosa de librero?
Por supuesto. Sí, claro.
Yeah. Es que siempre ha pasado y pasa, ¿no? Y siempre cuento esto porque son muy más de una vez. Caballero, sí, buenas tardes. Disculpe, ¿sabe que ando buscando un libro? Mire, de este porte, es azul y tiene un monito. Pero caballero, señora, pero igual... No, pues sí, es así. Es así, de este porte, un libro azul. Pero usted tiene que saber, pues usted trabaja aquí, pues, no sabe. Y eso ha pasado en infinidad de partes. O la otra es, caballero, disculpe, ¿tiene tal libro? Lo ando buscando desde siempre, me lo leyeron cuando yo era niño, ¿sabe qué? Y me gustaría tanto volverlo a encontrar. Y se llama tanto. Sí, lo tengo, ¿en serio? Sí, lo tengo. ¿Y cuánto vale? 4,000 pesos. ¿Y usted va a tener abierto mañana?
El clásico.
Claro, es que le rompiste el objetivo de su búsqueda durante toda su vida. La cosa no era encontrarlo,
sino seguirlo buscando.
La eterna búsqueda. Entonces, esas cosas han pasado siempre en Santiago, pasan acá. Y ahí las librerías, de hecho, hay libros donde reúnen montones de anécdotas de librerías. Montones de anécdotas, cosas muy sabrosas que pasan, cosas que no se pueden contar.
¿Pero cómo es posible? ¿Cómo? Pero por favor.
Pero eso te va haciendo un universo. Y la librería no la hago yo, no la hace Mariana. La hacen todos y todas las que van ahí. Entran, salen, llegan. Y van a buscar un libro y después van al otro día o semanas después y se van quedando, y al final ya ni siquiera van a comprar un libro, sino que simplemente van a conversar y a saber qué pasa, cómo estás, y al final se forma una suerte de comunidad, quizá de familia, ¿no? En torno a algo tan trascendente, importante como el libro, ¿no? Como un texto.
Iba a hacer un comentario. Aparte, siento que el lugar donde está ubicada, que es la Galería Yacamán, cuando uno entra, uno ya va como más pausado. ¿Sabes qué? Porque claro,
se pone en modo clásico.
Me pongo en modo clásico al tiro, porque hay que decirlo, de repente uno cuando va a un lado pregunta rápidamente, ya, adiós, chao, listo, menos de un minuto. Pero de cierta forma el lugar te invita a quedarte y darte un tiempo en tu búsqueda.
Y es llamativo porque estás a una cuadra, pero sabes que no es el mall.
Claramente.
Es que ahí, y lo hemos conversado otras veces, respecto de la identidad. Concepción era o es, no lo sé, una ciudad con identidad. Hoy día pareciera ser que no la tiene. Pareciera ser, ¿no? Hay una tienda que dura 6 meses, que es un almacén de cualquier cosa, que vende zapallos, luego a los 6 meses en la misma tienda te vende zapatos y después te vende no sé qué otra cosa. Entonces no alcanzas a retener en tu cabeza qué diablo había ahí, cómo era, porque no hay ninguna identificación. O sea, todavía nosotros y nosotras tenemos en la cabeza, por ejemplo, lo que era Soré.
La pastelería. ¿La pastelería Soré?
Claro.
¿Cierto? La que quedaba en Freire.
Eso es identidad. Eso es identidad. Eso es identidad. Era, tú entrabas ahí y ahí estaba Concepción.
Y ahora mira, hay un... creo que es de celulares, me parece.
Sí, carcasas.
Entonces,
sí,
claro, sí.
A eso, la librería tiene una identidad, se forjó una identidad. ¿Ya? Que te pueda gustar o no gustar, es harina de otro costal. Pero el punto es que sí hay una personalidad, hay una presencia, hay algo ahí en la cual te invita, te sientas y te tomas un café o no sé qué diablos, pero dale, compartimos un pan con chicharrones, no sé. Pero
voy, pero, inmediatamente.
Entonces siento que esa calidez va haciendo esa fraternidad que hemos ido lamentablemente perdiendo. Porque el interés, más allá de obviamente vender y estar ahí pagando el arriendo y cuentas, que es lógico, somos humanos, pero también está el hecho de que, ¿sabes qué? No importa, si compras libros, está bien, pero ¿sabes qué? Hay otras cosas que también son importantes, el hecho de, cuéntame tu historia, dámela. Hay, como te digo, una infinidad de personajes que han pasado por ahí, de cosas que en realidad realmente son increíbles. Personajes que son realmente apoteósicos en su dimensión particularísima, ¿ya? Y que cada personaje que llega ahí desde nuestra perspectiva tiene su nombre, por decirlo de alguna manera, aunque tal vez ellos no lo saben, pero desde el hombre misterioso pasando así por una cantidad y esos personajes con una trascendencia e historia dentro de la librería y dentro de esta ciudad a la cual queremos.
Estamos conversando a esta hora en Libros al Aire, aquí en la Radio Universidad de Concepción, con Juan el J. Arévalo. Muchos lo conocemos por J. Libros, esta librería que está ahí ubicada en Galería Yacamán. También lo conocemos ahora por estos libros, Historias para no ser feliz. Está sacando los lentes y yo justamente iba a pedirle a J. que, ya que estamos hablando de este libro, Historias para no ser feliz, que nos pudiera leer alguno de estos microcuentos para percibir de mejor manera de qué trata esta publicación, J.
¿Alguno que a ustedes les haya...?
No, en este caso los que tú prefieras, los que a ti te parezcan mejor.
Mira, voy a empezar con la base del libro, que es el circo. Uh-huh. Que eso fue es como un poco el armazón, ¿no? Vamos a empezar con esto. Nunca pongo títulos a nada. No, es una incondición mía. Con angustia, el pequeño Cristóbal mostró a su madre cómo su nariz enrojecía y le crecían descomunalmente los zapatos. Asustada, lo acostó con cuidado pensando que la cosa era seria, que se necesitaba solucionar cuanto antes el problema. Eran bastante pobres y el dinero escaseaba. Fue así como, buscando la mejor salida, dio con un circo próximo a su casa. Y por una buena suma arrendó por un par de años al hijo enano, hasta contar dinero suficiente para montar su propio circo. Para eso ella era joven y podría, con el favor de Dios, tener más hijos enanos de narices rojas.
¡Oh, qué tremendo!
Así que de yo.
Así, tal y, cual.
Voy a leer otro de la misma. Esto. Porque después estos se van, si la gente los lee, se van entrelazando, ¿no? Aunque no me gustaba la situación, me vi obligado a aceptar el trabajo. Los últimos años habían sido buenos para mí. Este empleo me permitía por lo menos comer dos veces al día. El único sacrificio era tener que usar ese pulguiento traje de león y hacer gestos fieros que asustaran a la gente. La noche del debut era grandiosa. Todos aplaudían entusiasmados cuando esta fiera, a punta de latigazos, se sentó en el banco para luego saltar por el aro de fuego. La experiencia fue aterradora. Yo, vestido de rey león, tirándome a las llamas. Todo iba bien, saltando una y otra vez de aquí para allá con la seguridad de que mi público me amaba. Lo que vino después es otra historia, tal vez inevitable. Con el paso del tiempo, la gente se fue acostumbrando a mis cabriolas que se habían perfeccionado hasta hacer del acto algo mecánico y aburrido. A esas alturas el público escaseaba y el circo necesitaba un acto potente, novedoso, impactante, con urgencia. La última noche de mi espectáculo me enteré, por un payaso enano de nariz roja, que habían decidido contratar al hombre bala y que este pasaría a ser la estrella de la carpa. Bueno, el resto ya lo supondrán. Me echaron a la calle con pulgas y todo. Lo único que me dejaron sacar fue el traje de león con el que intento hacer volteretas y saltos en las esquinas por un plato de comida. Mientras no me estén dando palos, pasé tanto tiempo haciendo de rey de la selva que se me había olvidado cómo es ser un humano. Y ahora solo puedo rascarme las pulgas y rugir unos tonos más bajo que un gato resfriado.
No, con eso ya te atrapó.
Sí, porque además, como dice Jota, estos personajes se van entrelazando y uno va descubriendo quién es quién dentro de este libro, que como ya dijimos hace un ratito, Victoria, gracias a la gentileza de Confin Sur, de la editorial, y también, por supuesto, de Mariana Soto, en nombre de ella, tenemos para sortear, así que ustedes que nos están escuchando y que nos acompañan, por supuesto, a través de Radio Universidad de Concepción y también en Spotify, pueden eventualmente concursar por estos libros que tenemos publicando esta semana en Instagram.
Sí, yo creo que entre miércoles y jueves, así que atento a las redes sociales porque vamos a estar ahí lanzando los... se van a llevar dos.
Que además están firmados.
Están firmados los dos. Sí. Pero pregunta para los auditores en ese sentido, ¿dónde podemos encontrar el libro?
Exacto.
¿Lo podemos encontrar en el J?
Por supuesto, en J Libros... de lunes a viernes, de las 9 de la mañana hasta 12:30, y de 2 a 7 de la tarde, Galería Yacamán 971, local 30. Eso está en Barro, frente a Tribunales.
Excelente. La invitación está hecha entonces para los auditores, porque ya si no ganan, obviamente pueden acercarse a comprarlo a la librería, porque ya con los dos textos que leímos acá al aire,
mira, enganchadísimo. Estamos ya en producción y entrada derecha con un texto ya... que está sacando ya, para fin de año estaríamos en este caso ya tratando de publicar el otro libro. Y un pequeñito así adelanto, ¿no? Sobre el título, ¿no? Uh-huh. Amores huecos y otras hierbas.
Mira, ¿de dónde vamos saca los títulos?
Eso va a salir a fin de año y, como te digo, estamos trabajando en eso. Y obedece básicamente a cómo mi generación veía ciertas cosas, ciertos tópicos, tapados, no develados, ciertas angustias por ciertas opciones. Pero eso, como te digo, ya la entrega va a ser de aquí a fin de año.
Entonces se vienen novedades para el 2024.
Vamos a tener que seguir atentos a la producción de J. Arévalo. Queremos agradecerte, J., por acompañarnos aquí en el programa, por haber venido en esta tarde lluviosa también de lunes aquí a la radio, y al mismo tiempo desearte mucho éxito en toda esta labor, tanto en la librería como, por supuesto, también en tu faceta como escritor.
Oye, gracias a ustedes, gracias a esta radio señera. ¿De cuántos años lleva esta radio?
65 años este 2024.
65 años, o sea, ya no es menor. Y un gran abrazo. Creo que esto es la identidad penquista, esto es identidad de Concepción, y por lo tanto creo que hay que impulsar más todavía, mucho más todavía, a los auditores que escuchan la radio, que estén sintonizando en el día, ¿no? Porque es parte de nuestra historia.
Y capítulo que van a poder escuchar nuevamente después esta semana en Spotify.
Perfecto, claro que sí. La invitación entonces es a seguir en la sintonía de Radio UDEC. Nosotros vamos a la pausa musical y luego ya estamos con la última parte del programa de hoy aquí en Libros al Aire. Pausa y volvemos.
¿Cuál es la magia de nacer y perecer? Vida, ¿cuál es la magia de nacer y perecer? Todas tus pequeñas cosas que contigo hasta el final. Fuimos corriendo esa línea indivisible que nos susurra lo que vendrá. Fuimos corriendo esa línea indivisible.
Seguimos acompañándoles en Libros al Aire, aquí en la Radio Universidad de Concepción, completamente en vivo y en directo. Son las 19:46, tengo yo aquí en mi teléfono Victoria, y conversábamos recién con Juan el J. Arévalo a propósito de sus libros, que les reiteramos van a estar disponibles a través de este concurso semanal en nuestra cuenta de Instagram. Dijimos semanal, pero esta semana no tuvimos concurso, Victoria. ¿Qué pasó ahí?
No, pero es que Eduardo Hunda se viene, porque la semana pasada estuvimos...
Un día que falte,
me lo recuerdan, ¿no? Estuvimos conversando con Ceci Ananías por su libro, que es
¿Y la guaguita pa' cuándo?
Pero la Ceci lo va a lanzar el 17 de mayo, o sea, el próximo viernes a las 6 de la tarde en Bookfale. Entonces, nos tiene un ejemplar guardadito ahí para que nosotros lo podamos regalar a los auditores, y por eso no tuvimos el concurso semanal. Si hay la gente que nos está recordando que no sorteamos nada en la semana, se viene, pero
oye, han llamado todo el día reclamando las y los auditores.
¿Dónde está el librito semanal?
Sí. Pero vamos a estar efectivamente publicando el concurso de esta semana con los libros del J, y luego nos pondremos al día con estos libros de Cecilia Ananías, que de todas maneras sigue siendo recomendable, por supuesto.
Sí.
Y además la invitación a participar de su presentación.
Exactamente, como lo reiteramos, va a ser en Bookfale, en este nuevo espacio que tienen los chicos para realizar distintas actividades y presentaciones, así que siento que va a ser como el estreno también del espacio, porque creo que no se había producido ninguna presentación en Bookfale hasta ahora, por lo que sé, porque bueno, los chicos siempre hacen actividades, promociones, eventos que yo también he ido a comprar ahí, y con la presentación de Ceci Ananías, creo que se lanzan acá con las actividades, que seguro se vienen buenísimas, porque de repente faltan espacios, claramente.
Sí, sin duda, y ahí Bookfield tiene harto espacio para convocar a bastante gente, así que esperamos que le vaya muy bien tanto a Cecilia Ananías, por supuesto, con este lanzamiento y con su trabajo, y también, por supuesto, a nuestros amigos y amigas de Bookfield.
Exactamente, y vamos a seguir comentando las actividades que tenemos para dentro, bueno, que se vienen en este mes de mayo.
Sí, aprovechemos.
Y una de las que tenemos aquí marcadita es Cineleu 2024. Se viene Cineleu 2024. Estamos viendo acá en las redes sociales que ustedes pueden seguir también, Cineleu, en este caso, en Instagram. Y ya publicaron al jurado que tienen acá.
Digamos que el festival es desde el 12 al 18 de mayo, y la verdad es que es un festival que ha ido agarrando bastante vuelo a nivel nacional y también internacional. Yo, mira tú, Victoria, yo recuerdo cuando comenzó este festival, esta iniciativa en Lebu, o sea, no fui en aquella ocasión, digamos, cuando fue la primera vez, pero esto partió muy tímidamente en la caverna y al lado de la playa, digamos, en Lebu, y se ha ido expandiendo a distintos escenarios, a distintos lugares. Ya hemos visto producciones, por supuesto, del Festival Cine Lebu en el Teatro Bío, en el Teatro UDEC, en espacios abiertos también de San Pedro, en Concepción, y ahora ya entendemos que, bueno, el año pasado ya fue calificador para los premios Oscar en la categoría cortometrajes animados y... no sé cómo decir, no animados, de la vida real, no sé.
De personajes reales, animación y no animación, podríamos dejarlo. Pero, oye, sí, siento que agarró mucho vuelo.
Porque en este año, además de los Oscars, también es calificador para el Festival de Goya, para el Festival de Cine de Goya. Entonces, no es menor la relevancia del Festival Internacional de Cine Lebu, que es sin duda, y con estas dos vinculaciones con los Oscar y con los Goya, ya es, me parece, el festival de cine, por lo menos de los cortometrajes, más importante de Chile.
No, y hay que decirlo, desde que se traslada un poco también acá a Concepción, tenemos la posibilidad también de verlo en el Teatro Bío Bío, que es un espacio bastante considerable, que es muy bonito también, y no, es tremendo, me gusta que también se vaya masificando estas actividades, que claro, quizás en un principio fueron muy de nicho, muy muy de, ¿cómo se dice?, del sector nomás.
Sí, y había que estar metido para saber que se estaba haciendo el festival allá en sí, Lebu, además, pues claro.
Imagínate, de Conce a Lebu, igual es un trecho largo. Y de cierta forma, claro, quizás sale un poquito desde donde nace, pero se expande y creo que eso igual es buenísimo. Me gusta.
Sí, es muy relevante. Además que van a tener actividades en Lebu, obviamente, uh-huh. también en Cañete, en Concepción y en la Isla Mocha, que me parece completamente llamativo.
Mira, ¿en serio?
Sí.
No,
sí.
con eso ya me...
No tengo el detalle uh-huh. exacto de cuál va a ser la actividad en la Isla Mocha, pero sí está anunciado, y de hecho, claro, en el cartel aparecen esas cuatro ciudades como uh-huh. Ciudades principales, Lebu, Cañete, Concepción y la Isla Mocha.
O sea, se vienen sorpresas, yo creo que tremendas también.
Así que la invitación, por supuesto, para que todas y todas puedan participar de este Festival Internacional de Cine, el Cine Lebu, que se desarrollará desde el 12 hasta el 18 de mayo. Yo tuve la oportunidad en el verano de ir a ver la exhibición de los cortometrajes nominados al premio Oscar. Eso fue en enero.
Con Alonso.
Sí, claro. Fuimos a ver los cortos animados, pero la función tenía primero los cortos de la vida real.
Me gustan los cortos de la vida real.
Y los cortos animados. Entonces, claro, justamente ahí, además, el Cine Lebu tiene la licencia porque es participante de los premios Oscar, entonces no estaban estrenados en ninguna parte o había que pagar, digamos, para ver cada uno de los cortos, los que estaban, digamos, estrenados ya, los otros no, pero pudimos verlos en el Teatro Biobío gracias a que este festival es parte, insisto, de los premios Oscar, digamos.
Me acordé también que, bueno, las redes sociales de Cine Lebu también están, como se dice, súper prendidas. Y recuerdo que entrevistaron a Alonso también. me gusta cuando de cierta forma exponen algo y después a uno como espectador nos preguntan así como qué nos pareció, porque de cierta forma te da como ese espacio para conversar también. Pues,
sí,
y ver,
sí, sin duda.
Y sobre todo a los chicos que van, en este caso. Que
pero lo que quería decir, más importante, digamos, que haber ido con Alonso, era que había muchísima gente. Porque nosotros hicimos fila en un ala, digamos, de la sala principal, pero por el otro lado también estaba lleno de gente esperando entrar, esperando el recambio, digamos, porque como digo, primero fueron la función de los otros cortos, entonces la gente tenía que salir de la sala y luego entrábamos nosotros, mucha gente se repitió, evidentemente, que estaban inscritas para ambas funciones, pero aún así mucha gente, lo que muestra además y revela parte del interés que hay uh-huh. en este tipo de actividades culturales y que tiene que ver con, en este caso particularmente, el cine.
Donde también recuerdo que hacían actividades así un poco de, bueno, de cortometraje, llamémoslo, fue en el Teatro Enrique Molina. No recuerdo muy
también
bien en qué año hacían
algunas funciones
ahí. Eso sí, siempre fueron en el verano técnicamente porque son afuera. Te ponen como las...
Claro, claro.
Yo he estado así dentro del teatro para el Día de los Patrimonios, que también se viene.
Que sí, que también se viene, claro.
Yo lo espero. Me gusta esta fecha porque efectivamente se abren las puertas del teatro.
El cementerio.
Yo he ido a los tours del cementerio.
Sí, son buenísimos. Nocturnos.
Sí. Buenísimo, Eduardo Hunda, yo lo recomiendo para que sigan también a Semco ahí.
Sí, justamente.
Porque son buenos. No, yo iba con un poco de miedo, hay que decirlo, pero porque por el lugar, claro.
Por mea culpa.
Por mea culpa, Carlos Pinto ahí. Pero no, es súper entretenido porque yo fui al recorrido. No, no fue el patrimonial, fue. Era como, no recuerdo muy bien el nombre, pero habían como tres. El patrimonial, por ejemplo, te iban a mostrar en este caso, como lo más característico de
los mausoleos
como más importantes dentro de todo.
Más
aristocrático,
digamos.
Sí, más aristocrático. Sí, claro. Habían otros igual que eran como más popular. Yo fui el más popular porque pasamos también a ver a Petronila Neira.
Eso te iba a preguntar. Sí,
sí, yo fui como el de personajes, llamémoslo, el personaje histórico. Y estuvo buenísimo, eso sí, estaba oscuro y la persona que no iba ahí haciendo el tour llevaba solamente un foco. Entonces estaba así, era como de verdad, había momentos de miedo, yo casi me caí. Porque tú vas caminando por el cementerio, no sabes dónde estás pisando técnicamente, Eduardo Hunda.
Pensé que ibas a decir otra cosa.
Por Dios, Eduardo Unda. Pero iba así como ti, 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 y fue como, ups. Pero estoy aquí, aquí quedé. Y no, buenísimo. Y aparte después te dan cafecito. Te dan cafecito y galletitas. O sea, qué mejor, qué mejor. Te veo ahí reírte mucho, Eduardo Unda.
Sí, perdón.
Después me vas a contar, por favor.
Sí. Oye, claro, recomendados de todas maneras estos circuitos que realizan, que organiza SEMCO, pero que realiza claramente la gente que trabaja directamente en el Cementerio General. Y en cuanto a los patrimonios, justamente este mes de mayo es efectivamente el mes donde se activan principalmente todas estas actividades en distintas zonas de la ciudad. Sí. Bueno, SEMCO también trabaja con otras organizaciones como la Biblioteca Municipal también, que también hace recorridos por el Museo de la Historia que está ahí en el Parque Ecuador. Por supuesto, acá en la Universidad de Concepción también hay distintos recorridos a propósito del Día de los Patrimonios. Uno que es icónico de las últimas de los últimos años es la subida al Campanil.
Nunca podía.
Yo he tenido la oportunidad de estar arriba, dos veces de hecho. Y fíjate que no me había llamado la atención, porque ya subí hace un par de años, digamos. Pero ahora el Alonso quiere subir, así que estoy esperando la apertura de cupos para...
Exacto. Nunca he alcanzado un cupo. Sí, una cosa es como que se van súper rápido.
Exactamente, porque además, digamos que como es un edificio... Bueno, primero es que está en el polígono, que es parte del Monumento Histórico Nacional, entonces tampoco es como que se pueda abrir
todos los
de
días.
Manera permanente al público. Y además, cuando se hacen estos circuitos, también es una cantidad limitada de gente que puede subir por la misma seguridad de las personas que están, obviamente, arriba. Entonces, claro, cuando se abren los cupos, la verdad es que se completan de manera bastante rápida.
Yo diría que en menos de 10 minutos se llena, porque yo recuerdo que vi la publicación y recién eran como 10 minutos, dije, voy, y fue nada, como ya copado.
Sí.
Yo, la vende, fue lo primero que pensé, así como no es posible. Así que espero este año poder ir. Y aparte iba a comentar que este año, porque ellos siempre se asocian con el INJU, para en este caso personas que quieran participar, en este caso como voluntario, guía, claro, voluntario. Pero este año, yo creo que a efecto de la gente que reclamó el año anterior, no hay límite de edad.
Para ser voluntario.
Para ser voluntario, mira, no hay límite de edad, porque el año pasado, si no me equivoco, tú ya no eres joven para el INJU,
sí, después pues, de los 30. Sí.
Entonces mucha gente preguntaba y decía, oye, pero sabes que a mí me gusta esto, yo soy profe.
Y también soy joven.
Y también soy joven. Y quiero participar. Y no se podía, pero este año me fijé que abrieron los cupos para ser voluntario sin límite de edad pusieron. Muy bien, eso me encantó.
Hoy estamos llegando al final del programa de hoy. Esperamos que, primero, agradecer a quienes nos han acompañado hasta esta hora aquí a través de la Radio Universidad de Concepción. Y esperamos, decía, que, por supuesto, puedan acompañarnos también en redes sociales, participar por el concurso de los libros que estaremos publicando durante la semana y también, en la medida que puedan, por supuesto, participar de las actividades que se vienen en este mes del patrimonio o de los patrimonios, tanto materiales como inmateriales. Agradecemos, como siempre, a la producción de Radio Universidad de Concepción, encabezada en este caso por nuestro compañero Fidel Quinán, y le enviamos un abrazo a nuestros compañeros que no han podido participar con nosotros aquí en el día de hoy, a Marilis, Iris y Felipe. Esperamos que estén muy bien, nuestro abrazo correspondiente, por supuesto, y nos despedimos, Victoria.
Y nos vemos el próximo lunes, como siempre, acá en Radio Universidad de Concepción.
Esperamos que estén muy bien y que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.
Chao, chao.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Escucha todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.